Seguimos en 1 Timoteo. Si tienen sus Biblias, vamos a leer esos versículos. 1 Timoteo capítulo 1. Sigan con sus vistas, así sentados, está bien. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 12. Tenemos aquí registrado un breve testimonio del apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos leer tu palabra, que podemos cantar estos himnos, celebrar este tiempo de Navidad. Pedimos, Señor, por ser un tiempo especial, que de una manera especial tú te manifiestes, nos ayudes a entender tu palabra, nos edifiques, nos emociones con el Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos consueles, nos alegres, nos edifiques como lo has prometido. Pedimos por las demás iglesias también, otras partes del mundo, que predican el mismo Evangelio y celebran la Navidad. Oramos por nuestros hermanos en España, nuestros hermanos Phillips, nuestros hermanos en el sur de México, nuestros hermanos en la Ciudad de México, nuestros hermanos Boyo, su familia. Ayúdalos, Señor, edifica tu iglesia, protégelos. Te pedimos, Señor, que tu reino se extienda a través de ellos. Recordamos, Señor, que tú eres el que edifica nuestra iglesia, que tienes tu reino y que tú eres soberano. Reconocemos, Señor, que nuestros tiempos están en tus manos. Ahora te pedimos, Señor, como iglesia, que tengas compasión de nosotros y ¿por qué no aún en esos últimos días del 2022, que muestres un avivamiento y muestres tu poder para salvar? Ayúdanos, Señor, y que podamos hacer uso de ese tiempo de Navidad al hablar con otras personas y a saludarlos, de recordarles el Evangelio, de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo por tu pueblo, para salvación. Ahora, Señor, al estudiar tu palabra, te pido que si hablo, hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 15 dice: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Estamos estudiando estas palabras de 1 Timoteo, teniendo en cuenta que el cristiano debe ser un experto en lo que significa la Navidad. El cristiano debe ser un experto en lo que significa la Navidad. Hay expertos en carros, pueden hablar de los modelos, diferentes motores, diferentes poderes que tienen, poder del motor que tiene el carro, el V8, es V4, es V6 en línea. Hay expertos en los chocolates. A mí me gustaría, si fuera experto, me gustaría ser experto en chocolates. Me encantan, ¿verdad? Soy adicto a los chocolates sin leche. Hay expertos en la política en Latinoamérica, la política en Estados Unidos, política en Estados Unidos, etcétera. Hay expertos en muchas cosas. Pero ser expertos en la vida es lo máximo. Pues nos hace expertos en quién es Cristo y lo que hizo por nosotros al venir a este mundo. Y eso nos da, por supuesto, más fe en Cristo, más valentía, más esperanza al vivir nuestra religión, sabiendo que es la verdad de Dios y que tenemos entonces bases sólidas para vivir con confianza y a lo último para morir en paz con Dios, que es lo más importante de todo. Bueno, en nuestros estudios de 1 Timoteo 1:15, ya llegamos a la palabra vino, al verbo vino. Cristo Jesús vino. Esta mañana aprendimos que el hecho que Cristo vino implica su encarnación, su humillación y su sujeción a la ley de Dios. Esta tarde seguimos entonces profundizándonos en lo que es la Navidad, aprendiendo que el hecho que Cristo vino para salvarnos implica su destrucción de las obras del diablo, la predicación del Evangelio y su crucifixión en el Calvario. Eso es lo que veremos en esta tarde, Dios mediante. En primer lugar, el hecho que Cristo vino para salvarnos implica su destrucción de las obras del diablo. El problema del pecado comenzó con el diablo. Ustedes conocen la historia. El pecado entró en el mundo porque el diablo engañó a Eva y a Adán. Entonces, la solución del pecado, nuestra salvación, tiene que ver, por supuesto, con las obras del diablo. Y diablo aquí incluye su imperio de las tinieblas, los demonios, su poder sobre los hombres, a quien tiene cautivos, como nos dice el apóstol. Incluye la corriente de este mundo que él guía. Entonces, si Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados, tenía que destruir esas obras diabólicas. Es por eso que leemos en unos versículos en Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y leemos en 1 de Juan. Y ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios, Cristo, se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y es por eso que inmediatamente después del bautismo, no sé si ustedes se han fijado, ¿qué es lo que pasó inmediatamente después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente después nos encontramos en Mateo 4, Lucas 4 y Marcos 1, que el Espíritu Santo guió a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese evento fue crítico en la historia de nuestra redención. Esa victoria del Señor sobre el diablo, y ustedes conocen la historia, cómo Cristo venció al diablo con la palabra de Dios. Esa victoria del Señor sobre el diablo comenzó la destrucción del imperio del diablo. No sé si ustedes se han fijado en los evangelios. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, una y otra vez, endemoniados gadarenos, ¿se acuerdan? Y el padre que tenía un hijo endemoniado. Y la sirofenicia que tenía una hija endemoniada. ¿Por qué tantos demonios? Precisamente por esto. En una guerra, una batalla, Cristo vino para destruirlos, destruir las obras del diablo. Algo que culminó en la cruz. Es por eso que leemos, si ustedes tienen sus Biblias, véanlo en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, estos son versículos dignos de ser subrayados en sus Biblias. Colosenses capítulo 2 y el versículo 13. Colosenses 2, 13. Y a ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hablando de los principados, los demonios, las potestades del diablo. Y de eso se trató la cruz. Pero todo comenzó en el pesebre. Todo comenzó desde el principio en Belén. Entonces, en esta Navidad, sabiendo que el Señor vino para destruir las obras del diablo, número uno, no le tengas miedo al diablo. Como cristiano, no tienes por qué temer al diablo. Yo creo, y no es mi imaginación, lo he escuchado ya, muchas personas le tienen más miedo al diablo que a Dios. Increíble. No. Como cristianos no tenemos por qué tenerle miedo al diablo para nada. Varias veces, sobre todo por correo electrónico, personas que quieren permanecer anónimas, anonimato, por eso me escriben más, ¿verdad? Es más fácil así. Me han preguntado, ¿puede un cristiano, una cristiana, estar endemoniada? Y sé por qué me lo preguntan. Algunos de ellos tienen tantas tentaciones, tantas dudas, tantos pecados, que creen que están endemoniados, aun como cristianos. Y me han preguntado, ¿verdad? A ese efecto de, me tengo que hacer una limpia. ¿Alguien me hechizó? ¿Alguien me embrujó? ¿Un maleficio? Y yo les contesto, por la Navidad, en este contexto, por supuesto, por la Navidad se cumple la promesa de 1 Juan 5, 18. El diablo no nos toca. Como cristianos es imposible ser endemoniados. Porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos a Cristo. Y precisamente en la Navidad, Él vino como Cristo, como el ungido de Dios, nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro Rey, el Rey que nos protege y nos cuida del maligno. Entonces, el hecho que Cristo vino implica su destrucción de las obras del diablo. No le temamos al diablo. Y otra aplicación aquí, número 2, atrévete a resistir al diablo. A lo mejor nunca habías pensado en eso. ¿Yo resistir al diablo? Un arcángel nos dice en el libro de Judas que no puedo. Yo resistir. Sí, como cristiano, como cristiana, sí puedes en ese sentido. Porque por la Navidad se cumple la promesa de Santiago 4:8. Por la Navidad se cumple la promesa de Santiago 4:8. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Como cristiano, puedes resistir al diablo con el evangelio. Las buenas noticias que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Vino para darnos fe, arrepentimiento, la valentía y todas las virtudes que necesitamos para vivir para Dios y no para el diablo. Y lo podemos vencer. Lean la historia del progreso del peregrino. Cómo el peregrino se confrontó con Napoleón, ¿verdad? Y ahí nos encontramos de estas promesas y cómo venció con la palabra de Dios. Muy bien, entonces, el hecho que Cristo vino implica su destrucción de las obras del diablo. En penúltimo lugar, implica su predicación del evangelio. Implica su predicación del evangelio. Cristo no, como veíamos en esta mañana, Cristo no nomás apareció en este mundo y fue crucificado y así nos salvó. No, no, no. Cristo vino al mundo implica mucho más que eso. Su encarnación, su humillación, como veíamos en esta mañana, su sujeción a la ley. Y también implica su predicación del evangelio. Para eso vino a este mundo. O como lo dice el profeta, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque Él me ungió, me hizo Cristo, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, nuestro Dios. Es en la práctica de ello, no tan solamente en esa profecía, pero en la práctica, leemos en Marcos capítulo 1, el versículo 38. Marcos 1:38. Cristo les dice a sus discípulos, los discípulos lo andaban buscando, y les dicen los discípulos, todos quieren verte, todos te buscan. Y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. Porque para esto he venido. Si le hubieran preguntado a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué viniste a este mundo? Él hubiera contestado, entre otras cosas, he venido a predicar el evangelio. Ahora, escuchen aquí muy bien, no vayan a creer que soy hereje. Escuchen bien. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Bien? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su bautismo, sus milagros, sus sacramentos, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, todo hubiera sido en vano sin su predicación. Todo lo que hizo Cristo hubiera sido en vano sin su predicación. ¿Por qué?
Porque su predicación nos interpreta, nos enseña, nos aplica lo que Él hizo. Su predicación nos da a entender por qué vino, por qué murió. Es por las revelaciones de Cristo que podemos conocer a Dios, que podemos conocer su voluntad.
Leímos en Juan en esta mañana, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, es imposible pensar en una cristiandad sin la predicación de Cristo. Sin la predicación, por ejemplo, del Sermón del Monte, las parábolas, por supuesto, sin la interpretación de la ley de Dios, sin la interpretación de las profecías. De hecho, es por la revelación de Cristo que podemos conocer a Dios aún en la naturaleza, en todos los aspectos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es por la predicación y la revelación de Cristo. Aparte de Cristo, no podemos conocer nada de Dios. Pero lo que quiero enfatizar aquí en esta tarde es que sin la predicación de Cristo no hubiera evangelio. No estoy hablando aquí de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero el evangelio de las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias que hay perdón. Hay perdón en Cristo. Hay vida después de esta vida. Hay reconciliación con Dios por Cristo. ¿Se han fijado de qué se trató el primer sermón de Cristo? ¿De qué se trató su primer mensaje? Su primer mensaje no fue sobre problemas matrimoniales. Escuché de una pareja que vino a esta iglesia y estaba sentada ahí, atrás de los Zavala, me acuerdo muy bien. Y alguien me dijo, andan buscando una iglesia donde se predique sobre los problemas matrimoniales. Y he visto anuncios de iglesias aquí en Hermosillo. Lo primero que dicen es eso, tienes problema matrimonial, tenemos de estos. Por supuesto, los problemas matrimoniales son muy graves, especialmente en nuestros días, y es algo que se debe de predicar. Pero eso no es lo primero. Eso no es lo primero. Hay muchos problemas de salud, pero eso no es lo primero. ¿Se acuerdan nuestro Señor Jesucristo? Le dijo al paralítico que sus amigos, ¿se acuerdan, niños? Cuando el Señor, sus amigos abrieron el techo, hicieron un hoyo y bajaron. ¿Qué fue lo primero que el Señor le dijo? Hijito, tus pecados te son perdonados. Bueno, mi pregunta, ¿de qué se trató el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo? ¿De problemas económicos? ¿De problemas matrimoniales? ¿Se trató del Armagedón, del 666? ¿De qué se trató el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo? ¿La política liberal de Roma que permitía el aborto? ¡Eso es terrible! En la historia, en Roma, entre los griegos también, eso es terrible. ¿Pero de qué predicó nuestro Señor Jesucristo? Marcos nos dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y les dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, si esta fuera una conferencia de pastores, me extendiera en ese texto, pero no lo es. Tan solamente dos aplicaciones. Primera, en este tiempo de Navidad, asegúrate que te has arrepentido y creído el evangelio. Asegúrate que has obedecido, que has escuchado el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo y has creído su predicación, la predicación del Hijo de Dios. Eso es lo más importante para tu vida. ¡Qué tragedia! ¡Qué locura! ¡Qué hipocresía! Si celebras la Navidad con regalos y pavo y tamales y música y alegría y vacaciones y aguinaldo, pero sin experimentar en tu vida la razón evangélica de la Navidad, sin todavía tener el perdón de pecados, si todavía no conoces a Cristo, el que nació en Belén. Y qué horrible entonces también será si al final recibes la sentencia y la vas a recibir. Tú celebraste la Navidad del 2022, pero no te arrepentiste. Supiste y escuchaste las buenas noticias de la Navidad, y no te arrepentiste, no creíste las buenas noticias de la Navidad. ¿Qué dirá al final en esa sentencia? Y es terrible lo que dice la Escritura, a las tinieblas de afuera.
Nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero qué contraste, qué contraste. Si una persona me escucha por el internet o aquí, que en esta Navidad no tuvo un pavo, no tiene ni un tamal, ni un buñuelo, nada, ni un solo regalo, tan solo frío, hambre, pero se ha arrepentido. Ha sido perdonado de todos sus pecados. Al final, qué gozo, qué alegría con Cristo, su Señor y Salvador, en esta Navidad. Y lo hay personas así. La otra aplicación de esta lección es que todo el año, pero especialmente en este tiempo de Navidad, prediques el Evangelio tú mismo. Prediques el Evangelio tú mismo. Estamos en familia. Y lo voy a repetir, lo dije en el funeral. Mi padre, sus últimas horas, con voz muy alta, estuvo predicando el Evangelio. Y me dijo mi hermana, Alberta, qué maravilloso es morir predicando el Evangelio. En su delirio, y le pregunté al doctor qué está pasando. En su delirio, en su conciencia de cristiano al morir, de las personas que estaban ahí, que escucharon. A veces estaba como dirigiendo un culto. O estaba predicando el Evangelio. Qué buen testimonio al final, que cada uno de nosotros como cristianos podamos hacer eso. Pero el punto aquí, no es que te tengas que subir a un púlpito, pero sí con tu voz, evangeliza, claro, e invita a que se escuche la predicación de la palabra de Dios, pero en tu vida diaria, con tus reacciones en esta Navidad, con tus actitudes, con tu amor hacia tu esposo, hacia tu esposa, a tus padres, a tus vecinos, a tus enemigos, les prediques las buenas noticias de Cristo, su amor, su perdón y paz. Entonces, de eso se trata aquí, cuando digo que esa es una gran aplicación. Predica el Evangelio de Cristo perdonando a los demás, amando aún a tus enemigos. Y cristiano, esto es un punto también muy importante y muy práctico. Cristiano, predícate a ti mismo el Evangelio. Predícate a ti mismo el Evangelio. No te olvides que la Navidad se trata de que Cristo vino al mundo para que supieras del Evangelio que hay perdón real, hay esperanza real de vida eterna con Dios, hay paz con Dios por medio de Él. Dios te ha perdonado de todos sus pecados, no tienes por qué tener estos sentimientos de culpabilidad, esos remordimientos, esos pecados tan graves y feos y horribles que quisieras de alguna manera que Elon Musk, que funcionen esos chips que quieren poner en la memoria, en el cerebro de las personas, y que uno de esos chips que pudieran borrar esos recuerdos tan horribles que tienes de lo que hiciste. Pero déjame decirte a lo último. Es un problema entre tú y Dios. Y lo que tú quieres es que se borren esos pecados de los libros de Dios. Y eso es, eso se hace por Cristo, de eso se trata el Evangelio, y lo puedes tener en esta Navidad. Que Cristo vino implica su destrucción de las obras del diablo, su predicación del Evangelio, en último lugar, su crucifixión en el Calvario. Su crucifixión en el Calvario. Al pensar en nuestra salvación, la mayoría de nosotros, si no es que todos los cristianos, se fijan en la cruz, en la crucifixión. Unos usan adornos de cruces en sus casas o en traen un adorno en sacos o en sus cadenitas, ¿verdad? Claro, sin una persona, sin un monito, pero la cruz nada más y está bien. Pero la verdad es que la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo comenzó en Belén. Cristo vino a Belén para ir a Jerusalén a morir por nosotros. Los cristianos también pudieran usar un pesebre como el signo de la cristiandad. Y a lo que voy aquí es que el Calvario no fue una sorpresa para el Señor. El Señor les dijo a sus discípulos, yo he venido no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. El Calvario no fue una sorpresa para nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, Él sabía por qué estaba aquí. La Navidad fue para que Él fuera Jesús, ¿se acuerdan? Jesús, para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermana y hermano, al celebrar esta Navidad, número uno, celebra que hay perdón, esperanza total en Cristo Jesús, porque para eso vino. Curiosamente, tal vez los psicólogos nos pueden explicar más aquí, en el tiempo de Navidad hay muchos que sufren de depresión. ¿Por qué? Bueno, hay teorías. El frío, no hay suficiente sol, no hay suficiente vitamina D, la nostalgia y la tristeza del año pasado, exceso de alcohol, exceso de comida, recordar los pecados que se cometieron durante el año pasado, tristezas por lo que fracasaron, el miedo del próximo año, los aturde y caen en depresión tremenda, muchos. Ahora, ¿cómo cristianos podemos resistir las depresiones y esos tiempos? Meditando en lo que la Navidad significa. Significa que Cristo vino a este mundo a morir en la cruz por esos pecados que cometimos el año pasado. Pero además significa que Cristo vino a morir para asegurarnos como cristianos que Dios nos ama. Nos dará todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad el próximo año. Y hará que todas las cosas que sufrimos el año pasado, aún los fracasos, aún las tentaciones en que caímos, a lo último y también el próximo año, y lo que pase el próximo año será para nuestro bien. Se cumplirá Romanos 8:28 por el Calvario, por Belén. Como cristianos. Eso nos debe de ayudar mucho en las depresiones, los temores, los remordimientos de esta temporada. Y también al celebrar entonces esta Navidad, celebra que hay perdón, esperanza total en Cristo. Pero número dos también, agradece, alaba a Dios, alégrate que el Señor vino a salvarnos en la cruz. Ese tiempo debe ser un tiempo de alabanza y adoración. Nuestro espíritu debe de ser el de los llamados reyes magos. Ya saben que no eran reyes, ¿verdad? Ni eran magos. Y así se les conocen. Eran los sabios del oriente, dice la palabra de Dios. Pero ellos fueron a Jerusalén, ¿por qué? Hemos visto la estrella y venimos a adorarle. Hemos visto la estrella y venimos a adorar. Ese es el cristiano. A la hora de la Navidad. Y en esa Navidad toma tiempo entonces para orar y darle gracias al Señor por su gran salvación. En ese espíritu. Y de todas las personas del mundo en esa Navidad, nosotros debemos de ser los más alegres, definitivamente. Porque entendemos el mensaje del ángel. Os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la alegría verdadera de la Navidad. Muy bien, la última palabra que estudiaremos en esta tarde, siguiendo las frases de nuestro texto, es la palabra mundo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. En la Biblia, la palabra mundo se puede referir a muchas cosas, al planeta Tierra, a muchas personas. Por ejemplo, los fariseos dijeron, fíjense, todo el mundo se va tras Cristo. No quisieron decir que todo el mundo entero iba tras Cristo, cada persona. No, pero quisieron decir muchas personas de Jerusalén van tras Él. La palabra mundo se puede referir también al sistema anti-Dios, los deseos de la carne, los deseos, ¿se acuerdan? Ese sistema anti-Dios del diablo. Como quiera que sea la interpretación de la palabra aquí en 1 Timoteo 1.15, que Cristo vino al mundo es algo súper maravilloso, porque nos demuestra la gran misericordia y amor de Dios. Pensándola bien, el planeta Tierra, en comparación con otros planetas del universo, es realmente insignificante. Los hombres y mujeres de la humanidad, valga la redundancia, hombres y mujeres de la humanidad, son realmente insignificantes. Como decíamos en esta mañana, el profeta Isaías compara a todas las naciones como la gota en una cubeta. Y también, dice el profeta Isaías, son como menudo polvo en las balanzas, son como nada y menos que nada. Pero de todas maneras, Cristo vino a este mundo. Pero lo que nos debe de impactar más aquí es que el mundo no es bueno. El mundo no es santo. Todo lo contrario. El mundo está lleno de maldad, de terrorismo, de religiones falsas, de corrupción. El mundo es anti-Dios, no aprecia a Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por así decirlo, entonces podemos decir, Cristo Jesús vino a una colonia de leprosos, pero leprosos depravados, deformados, aborrecedores de Dios, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de vicios carnales, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Palabras de Tito. Hace poco, como 2 semanas, fui a una tienda muy chiquita, como un cuarto. Imagínense un cuarto de la escuela dominical. Fui a comprar unos hules para las puertas de mi carro. Al entrar a la tienda, luego, olí la fuerte hediondez del hule negro. Nada más venden hules. Hule negro. Y traía cubrebocas. Y apestaba a rayos. Y le pregunté a la señora que me atendió, porque se me hizo curioso que tenía a su familia ahí, tenía 3 niñas ahí. Y le pregunté, ¿qué no les afecta? Y ella me contestó, ya nos acostumbramos. Creo que así nos ha pasado a nosotros con la hediondez en este mundo, aún como cristianos. No nos damos cuenta del fuerte olor a maldad, diablos, sensualismo, idolatría, materialismo, odio a Dios. Y el punto es que Cristo, santo, puro, perfecto, vino a este mundo. Si me permiten, en mi imaginación, cuando el bebé Jesús lloró, no lloró tanto por hambre, pero lloró porque el mundo apestaba a vómito de corrupción. Pero él vino sabiendo que el mundo estaba lleno de inmundicia putrefacta. De hecho, por eso vino, para salvar al mundo, para hacer un mundo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo, como aprendimos en Apocalipsis 21. Y en lo último, de eso se trata la Navidad. Hacer que el mundo sea, una vez más, un paraíso. Que volvamos al Edén, pero mejor que el Edén. Donde hombres y mujeres vivan en amor perfecto para con Dios y con los demás. Y ahí conocer a Dios y estar con Él. Esa es la vida eterna. Entonces, esta Navidad, alaba a Dios recordando el amor de Dios para con nosotros, en que siendo de este mundo pecador, de todas maneras Dios envió a su Hijo a nacer, vivir y morir por nosotros. Y amigo, amiga, piensa, Si Dios tuvo compasión, tuvo piedad de todo un mundo pecador, claro que puede tener piedad de ti, puede salvarte a ti. Pídele misericordia, arrepiéntete y cree el Evangelio.
Espero que los teólogos no se molesten con mi teología en este último punto, pero me van a entender. Cuando mi suegro, yo pasé una de las últimas Navidades con él, y en los tiempos de Navidad hay regalos, por supuesto, y me tocó que tenía un regalo y dijo: este es un regalo de mí para mí. Él se había comprado su regalo. Este es un regalo de mí para mí. Estaba pensando, ese es el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo. De acercarte a Cristo en esta Navidad, de arrepentirte y creer el Evangelio. Esta sería la mejor Navidad de toda tu vida. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.